Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López, Lichtin, la última hora en fin de semana.
Cope, estar informado.
La pandemia del coronavirus ya roza 10 millones de contagios en todo el mundo y medio millón de muertos. Iván Alonso.
Sí, aquí en España seguimos pendientes de los nuevos brotes de coronavirus. Como sabes, uno de los últimos está situado en Cantabria, en Santander. Pues en COPE acabamos de hablar con una vecina que vive en ese edificio que se encuentra en cuarentena en Santander. Esta mujer es uno de los 15 casos que ha dado positivo, Laura Rubio.
Alicia es uno de los 13 casos positivos que se han detectado en el edificio de la calle Nicolás Salmerón de Santander. Ella vive sola, por eso está permanentemente en contacto con los sanitarios para notificarles cómo se encuentra. Alicia contaba aquí a COPE cómo está viviendo estos días de confinamiento total en su casa.
Pues fastidiadilla. Nos han dado unos teléfonos para pedir ayuda en las cosas que tengamos que traer. Los teléfonos del COVID por si necesitamos alguna urgencia. Nos tienen controlados y aquí estamos, pues eso, no podemos ni entrar ni salir.
Nos cuenta Alicia que no entiende cómo ha podido contagiarse porque ha seguido las medidas de seguridad de forma estricta. Aún así nos dice que lo más importante es que su estado de salud es relativamente bueno, que solo tiene unas décimas de fiebre.
Estoy como he tenido otras veces un catarrazo hasta ahora, es así, veremos, a ver. Me dicen que es que ahora el virus viene un poco más flojo, que se está pasando bastante en casa y eso, que aquí estoy. Dentro de unos días, no sé si el miércoles o el jueves, nos harán otra prueba.
Alicia no puede ni entrar ni salir. Sus vecinos, nos cuenta, se han volcado con ella dándole ánimos, aunque no pueden ayudarle. Solamente la policía está autorizada para llevarle la compra cuando la necesite.
Y el virus marca las elecciones presidenciales que celebran hoy en Polonia y las municipales en Francia. Se renuevan en nuestro país vecino casi 5.000 ayuntamientos. Macron mide sus fuerzas, los comicios son un examen a su gestión. Se espera un aumento importante del voto para los verdes, que pueden tomar el control de algunas ciudades importantes. Estamos ya en París con nuestra corresponsal Asunción Serena.
3 meses y medio, en lugar de una semana, han tenido que esperar 16 millones de electores para elegir a su alcalde. A las 8 de la mañana han abierto los colegios electorales bajo estrictas medidas sanitarias, entre ellas el uso obligatorio de mascarilla. En la primera vuelta fueron elegidos ya 30.000 alcaldes, pero quedan otros 5.000, los de las grandes ciudades como París, donde la actual alcaldesa Anne Hidalgo espera renovar su mandato. Aunque hace un año todo parecía dispuestos a derrocarla y elegir al candidato de la República en Marcha, el partido de Macron, desde la primera vuelta Hidalgo figura como favorita y entre tanto se ha aliado con los verdes, lo que parece asegurar su triunfo esta noche, aunque la candidata conservadora Rachida Dati no ha perdido todas sus esperanzas y espera una fuerte movilización para dar un vuelco a los resultados que se anuncian.
Y la Guardia Civil ha realizado en las últimas operaciones contra la explotación sexual de menores para la producción de material pedófilo. Uno de los detenidos en Madrid abusó durante 7 años de su hijastra, Pedro Nang.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos dio a conocer la información a la Guardia Civil que en la primera operación detuvo al padrastro de una niña de 16 años que venía sufriendo abusos desde hacía 7 años. El detenido, de origen latino, exigía a la menor, bajo amenazas, el envío de fotografías de contenido sexual y monitorizaba en remoto todas las conversaciones que mantenía con ella. En Bilbao, otra persona también ha sido detenida por consumir pornografía infantil. Accedía previo pago a emisiones de abuso reales a menores a través de diferentes plataformas bien encriptadas. Las conversaciones mantenidas en varias aplicaciones de mensajería, así como los pagos, permitieron ubicar sus destinatarios situándolos principalmente en Filipinas. En el marco de estas operaciones, la Guardia Civil ha desmantelado diferentes plataformas, almacenamientos remotos de pornografía infantil y en España varias personas han sido detenidas en diferentes provincias y más de 20 las identificadas en países del continente americano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid juega esta noche contra el Español y puede abrir una brecha de 2 puntos ya con el FC Barcelona de Salguero.
Sí, para ello tiene que hacer bueno ese empate de ayer a 2 del Barça en Balaídos y tiene que ganar a partir de las 10 de la noche al colista el Español en Cornellà, un Español que va a estrenar entrenador porque Rufete se va a sentar en el banquillo. Zidane recupera a Casemiro, son baja por sanción Modric y Mendy. Con un triunfo el Madrid tendría un colchón de 2 puntos sobre su máximo rival a falta de 6 jornadas para el final de la Liga. Tercero es el Atlético, que ayer ganó por 2-1 al Alavés. Alavés va a viajar este martes al Camp Nou, donde se van a enfrentar el segundo y el tercero de la Liga. En ese partido todo apunta a que estará un Arthur que, según informa anoche Manolo Olivero, se encuentra en estos momentos en Turín pasando reconocimiento médico con la Juventus antes de que se cierre ese trueque con Pjanic, aunque ambos acabarán la temporada en sus respectivos equipos. Hoy, además de ese Español-Real Madrid, se juegan a las 2 el Levante-Betis, a las 5 el Villarreal-Valencia, a las 7 y media el Granada-Eibar. En baloncesto van a ser las semifinales de la Liga Endesa, a las 5 Barcelona-San Pablo-Burgos, a las 8 Valencia-Basket-Basconia, y en la NBA el jugador de los Sacramento Kings, Jabari Parker, hace 3 días decía que tenía coronavirus, ha sido pillado jugando al tenis en un parque público de Chicago. Se espera para él una durísima sanción.
La información continúa en cope.es. Te quedas ahora aquí en Cope con el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí continuamos. Fin de semana de Cope con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora a nuestra sintonía. Estás oyendo la cadena COPE. Es fin de semana, el programa que te acompaña de 10 a 2 sábados y domingos, y escuchas a Cristina López Schlichting. La verdad, una jornada estival que ya avanza el julio, que comenzará a partir del martes, del miércoles exactamente. Es día 28 de junio y mucha gente os marcháis de vacaciones. Cuidadito con la operación salida y cuidadito también con el coronavirus, cuyos rebrotes nos ocupan informativamente a lo largo de toda la piel de toro. Y esa preocupación, como avanzaban los oyentes, con relación a los vuelos que de forma masiva empezarán a producirse a partir del 1 de julio y que nos traerán gente de todo el mundo. Convendría preguntarse en qué condiciones se examina el estado de salud de los que llegan, porque ese vistazo somero que se les está poniendo en lo que llevamos de semana verdaderamente tiene un poco de ridículo. Bueno, es cierto que los aeropuertos están bastante desiertos. Ayer mismo llevaba yo a mi hija a un viaje al extranjero, se marcha a trabajar, como tantos españoles que se han quedado en el paro en nuestro país con todos estos problemas, y lo cierto es que se nota todavía poco tráfico y al menos se ve que las precauciones se extreman desde el punto de vista organizativo y que los que discurren por los pasillos de los aeropuertos van correctamente pertrechados con la mascarilla. Vamos a ver qué acontece. Y lo que nos decía la OMS ayer es que sin duda a partir de septiembre y octubre en las zonas occidentales donde retornará el otoño y el invierno, pues habrá casi inevitablemente un rebrote. Intentemos que sea lo más somero posible. En eso la educación de los jóvenes, que se descuidan con más facilidad y creen que jamás van a avistar la enfermedad y la muerte, es fundamental, porque a través de los jóvenes se pega esto a los mayores, que son los que más tenemos que proteger. Tenemos una hora por delante bien interesante, que incluye la temperatura de las casas en verano y la posibilidad de bajarla en estos momentos del calor, y también la visita del amigo del programa, que esta mañana es don Alfonso del Corral, es jugador internacional de baloncesto. Vamos a saludarlo precisamente. Alfonso del Corral es además médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, es director de la unidad de traumatología del Hospital Ruber Internacional y ha atendido a grandes deportistas. Alfonso, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. La verdad es que, perdona que te tutee, pero es demasiado el nexo como para que me ande con tratamientos honorarios y honoríficos. ¿Cómo has pasado el confinamiento, Alfonso del Corral?
Bueno, pues en casa. O sea, el primer mes, fundamentalmente, es cuando yo he hecho el confinamiento, porque luego ya empezaron un poco a montamos una unidad, un poco un circuito de medicina, sobre todo de consultas limpias, de no tanto del mundo del COVID, que no es mi especialidad, como de gente que tenía problemas y que iban llamando con problemas traumatológicos o ortopédicos, y bueno, había que dar alguna respuesta. Primero en consulta y posteriormente comenzamos un poco la rehabilitación. Pero fundamentalmente, pues una vida en casa, encerrados, y pues como el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, pues rápidamente pusimos un horario y hacíamos mil cosas, todo el día hacíamos cosas.
Y hay quien dice que no ha aprendido nada, que realmente le ha supuesto un incidente como tantos en la vida, que bastante tiene ya la existencia. Hay quien dice que ha sido un cambio grande para él o para ella. En tu apreciación, Alfonso, ¿qué ha ocurrido?
Pues mira, esta cosa es muy interesante, porque realmente la vorágine de la vida no nos permite, digamos, ese tipo de parones, ¿no? Por lo menos no nos lo permite o no lo hacemos, ¿no? Entonces, esto nos ha obligado a parar, ¿no? Este parón comporta una reflexión, siempre una reflexión personal y un poco una valoración un poquito de tantas cosas que tú crees imprescindibles, que luego te das cuenta de que no son necesarias, ¿no? Porque realmente estás ahí en casa y bueno, puedes adaptarte, el ser humano se adapta a casi todo. Fundamentalmente ha sido un momento de convivir mucho más en familia, de hablar mucho más, que tenemos una enorme dificultad, porque tenemos dificultad en sí mismo y porque no tenemos tiempo de charlar, de profundizar, de analizar, de preguntar a tu mujer, a tus hijos, cosas. Con lo cual ha sido, yo creo que al final ha sido una etapa muy muy positiva. Efectivamente, yo sé que mucha gente lo ha pasado muy mal y mucha gente que ha supuesto pues una especie como de sufrimiento, ¿no? Su estar encerrado ha sido como una prisión, ¿no? Sin embargo, pues precisamente yo siempre reflexionaba un poco en casa que había que darle la vuelta, ¿no? Y lo que aparentemente es una prisión, pues podía ser un momento de gran libertad y un momento de reflexión y de profundizar y de lectura y de charlar y de mil cosas más, ¿no? Esto, un maestro de esto, si no son los padres de la Iglesia, hay un par de tomos del siglo IV, que cómo transformaban un poco todo esto de encerrarse en la celda y hacer pasar de que en vez de que la celda sea una prisión, pues que sea un momento de encuentro personal con uno mismo y con lo trascendente. O sea, era muy interesante.
Qué interesante lo que estás contando. Desde luego, Alfonso del Corral, se puede permitir señalar que este momento ha sido incluso bueno, con la autoridad de quien ha pasado cosas terribles en la vida, porque hace 23 años le tocó la experiencia más terrible que le puede tocar vivir a un ser humano, la muerte de un hijo. Alvarito, de 6 años, murió en un accidente al caerle la puerta de un garaje cuando estaba jugando. Y ciertamente la muerte ya te ha visitado y os ha visitado de forma rotunda, de tal manera que ciertamente lo que ha pasado pues ha sido menor que aquello, sin duda.
Bueno, has tocado el tema, efectivamente, lo que me afecta a mí en primera persona, a mi mujer, naturalmente, mucho más todavía que yo, pues mujeres sois madres y la maternidad es algo extraordinario, excepcional. Pero efectivamente, yo creo que aquí el dato un poco que yo... me producía cierta vergüenza, ¿no? Y es el tema fundamental aquí, no es la pandemia, no es el encerramiento, el tema fundamental es el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, ¿no? Que es lo que ha habido aquí. Aquí ha habido un sufrimiento y una enfermedad y una muerte horrorosa, ¿eh? Y eso ha producido muchos miles y miles de muertos, ¿no? Y frente a esa realidad, que el mundo en general tiende un poquito a no querer hablar, la muerte no se habla de ella, se aparta. Es un tema que no interesa, hay que hablar de la felicidad, de lo fantástico, del carpe diem, todo está muy bien, pero no se habla de la, pero la muerte es inexorable, está aquí, está inherente a nuestra realidad vital, ¿no? Nacemos, vivimos y morimos. Entonces, pues esto es un momento, yo lo que más sufría en este tema es ver la cantidad de gente que moría y en qué forma moría, o sea, con una falta de dignidad absoluta. Es decir, esta gente que no podía ser ni enterrada con dignidad, ¿no? Que sus familiares ni lo reconocían, ni lo encontraban, ni lo podían mirar. Todo esto ha sido un sufrimiento que yo creo que como seres humanos, como pueblo, como sociedad, pero nos tendría que hacer reflexionar, ¿no?
Y además hay un duelo pendiente, ¿eh? En muchos casos hay un duelo pendiente, tanto social como individual. Y otra cosa más, que hay personas que han concebido un miedo a la muerte cerval y que en estos momentos tienen todavía lo que se llama el estrés postraumático, ¿eh? Porque, claro, intentamos volver la espalda, como dices tú, a la muerte, pero la muerte está ahí y antes o después, pues, acontece, ¿no? Me voy a la Wikipedia, bueno, más bien se ha ido Jesús García Arcilla y ha puesto Alfonso del Corral y pone: es jugador de baloncesto que destacaba por su tranquilidad y capacidad de concentración. Sus armas sobre la cancha eran una tremenda fuerza física, una explosiva salida al contraataque y una gran agresividad en defensa. ¿Te sientes retratado, Alfonso?
Hombre, no era muy bueno, o sea, no era un jugador excepcional. Sí que era un jugador físicamente fuerte.
Uy, te oigo peor, Alfonso, te has movido. Desde donde estabas que
bueno,
te oía muy bien.
Bueno, estoy en la calle estupendamente. Mira a ver ahora.
Ahora mejor.
Pues mira, yo siempre he sido un jugador físico. Y fui físico porque me impuse a mí mismo ser físicamente fuerte. En el momento que perdí un campeonato de España de juveniles, y contra Real Madrid precisamente, y dije, no volveré a perder un partido por condición física, ¿no? Y entonces me puse a cuidarme mucho en ese sentido. Y lo demás, pues obviamente no era un jugador talentoso, de esos natural, sino que era más pundonor, era lucha, apoyaba mucho en lo físico y naturalmente necesitaba concentrarme para sacar el máximo rendimiento. Eso sí es cierto, yo creo que es así. Pero vamos, no era un jugador de estos brillantes, talento excepcional. Lo que pasa es que, bueno, lo que era muy muy apasionado, porque yo no jugaba al baloncesto como un oficio o como una profesión, ¿no? Yo jugaba al baloncesto como una pasión, ¿no? Entonces,
sí que es cierto que has formado parte de una época legendaria, edad de oro o quizá de plata, del baloncesto español. La tuya fue la generación que puso las bases para la explosión del baloncesto que se vivió en España en los 90.
Sin duda fue la primera generación. Yo no llegué a estar en esa Olimpiada de Los Ángeles, fue una preconcentración, esa generación de la Olimpiada de Los Ángeles, de los Fernando Martín, Corbalán, Epi, etcétera. Y luego yo coincidí un poco unos años muy buenos en el Real Madrid, que la peculiaridad de esa generación, que era interesante, es que además de ser buenos jugadores, en general era gente que tenía un valor añadido, un IVA, ¿no? Porque era gente que estudiaba, tenían carreras de medicina, de ingeniería, la gente que realmente tenía unas preocupaciones, ¿no? Y entonces pues había un nivel de conversación muy interesante, ¿no? Entonces una generación que caló mucho más en ese sentido, quizá que en el deportivo, ¿no? Pero sí, era la suma de ambas cosas lo que le daba un interés.
Es curioso mucho esto, porque efectivamente el baloncesto suele tener, protagonistas pues de un desarrollo intelectual más amplio, más ambicioso que, por ejemplo, el fútbol. ¿Por qué es esta diferencia?
Bueno, era así. Yo no sé ahora mismo si esto ya se ha un poco igualado. La clave era que te estaba diciendo. O sea, yo recuerdo que mi padre me permitía jugar al baloncesto si aprobaba todos los años la carrera. Entonces la carrera era la carrera de medicina en la autónoma, que es selectivo. O sea, tenía que estudiar como un animal. Entonces solo podía seguir jugando al baloncesto si hacía mis cursos de medicina año a año. Entonces este tipo de matiz es un poco el que predominaba, ¿no? Había que estudiar, había que hacer algo más. Y en cambio, en el mundo del fútbol, en aquella época, ya eran profesionales. Los buenos, fundamentalmente, de los grandes clubs, eran gente profesional que vivía y ganaba un dinero muy importante, ¿no? Nosotros, algunos jugadores de baloncesto ganaban un dinero interesante, nunca como el nivel del fútbol, pero bueno, bien. Pero la mayoría ganábamos un dinero que era un poco pues de ayuda, ¿no? De para estudiar, para meterte una entrada de un piso, en fin, no eran unas grandes cantidades, ¿no? Y eso es el matiz, yo creo que nos diferenciaba, ¿no?
Bueno, de hecho, después de la carrera profesional, empezó para el doctor del Corral otra tanto más apasionante, que es la de la medicina. Ha llegado a ser uno de los más prestigiosos traumatólogos españoles, especialista precisamente en medicina deportiva y durante muchos años jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Como médico habrás bebido también esta pandemia del coronavirus. Desde el punto de vista científico, ¿cómo juzgas tú este virus? Porque nos desconcierta.
Sí, mira, yo estoy metido en un chat que podemos estar 400 o 600 médicos de todo el mundo y me invitaron y naturalmente pues yo me era un poco escuchaba, ¿no? Y leía todo. Entonces me han mandado pero miles de artículos de medicina de diferentes especialistas y estaba ahí encerrado en casa, pues aprovechaba y tenía tiempo pues para leer, y entre las cosas que leía, me leía todos los artículos de medicina. Evidentemente aquí, todavía, desgraciadamente, no se pueden hacer afirmaciones rotundas, ¿no? Yo tengo la impresión de que el virus, la morbimortalidad es más leve. Esa es la impresión que yo tengo con respecto un poquito a la zona mediterránea, ¿eh? Uh-huh. No me atrevería a asegurarlo que en otras zonas el matiz sea distinto, pero es la impresión que yo tengo. Entiendo que la información que nos llegó de China fue una vergüenza, porque no dijeron la verdad, en mi opinión no dijeron la verdad. Ahora mismo ya sabemos muchísimas más cosas del virus, ¿no? Yo creo que Italia ha ayudado muchísimo y luego en general muchísimos científicos. Se sabe que no es un virus que provoca una neumonía y tal cual, no, es mucho más complejo y produce una cantidad de rompe los hematíes, produce coágulos, produce muchas cosas, se sabe muchas cosas más sobre el virus. En segundo lugar, se tiene ahora mismo armas más poderosas, hay dos o tres retrovirales muy buenos, que están contrastados, que hay que tomar rápido y en cantidades importantes desde el primer día, no esperar a ver cómo evolucionas, no, desde el primer día, asegurando. Y luego, pues evidentemente, las grandes dramas que produce el coronavirus, que fundamentalmente es el tema de las hemorragias, los coágulos, y el tema un poco de la cascada, famosa cascada inflamatoria que mata a las personas, que la respuesta nuestra inmunológica se ha visto de dos armas muy poderosas, que es la heparina, rápidamente paralizar al paciente, y la cortisona, en fin, la dexametasona, los corticoides, que es muy importante, que evita el tema. Probablemente a todo el mundo en general nos ha desbordado esta pandemia, y el sistema público, el sistema sanitario mundial no está preparado, no está preparado. Yo creo que ahora estamos más preparados, ¿no?
Entonces, ¿tú importante. ¿Crees, Alfonso, que en otoño tendremos de nuevo una situación de saturación de las UCIs y de alarma social?
Mira, estas cosas afirmarlas es un poco atrevido, ¿no? Porque no lo sabe nadie, ¿no? Yo por lo que leo y escucho, no sé, menos yo que soy un traumatólogo, un cirujano ortopédico, y por tanto de esto no debería hablar, pero bueno, dentro de la de con toda mi humildad y sabiendo y sin afirmar nada con dogmatismo, yo tengo la impresión de que no va a haber un rebrote violento, brutal, como el que hemos vivido. Yo creo que no. Yo creo que va a haber algo, o va a estar permanentemente, va a quedarse un poquito aquí. Pero, como digo, sabemos mucho más sobre el coronavirus, el sistema de salud yo creo está mucho más preparado, se va a atajar el tema inmediatamente y yo creo que se va a controlar, sinceramente, y espero que se vaya a controlar.
Alfonso del Corral, te tienes que haber encontrado y te tienes que estar encontrando con los resultados del confinamiento desde el punto de vista traumatológico. Muchísima gente, sobre todo de cierta edad, está teniendo problemas porque no se ha movido, porque no ha podido hacer deporte. ¿Cuál es el panorama que tú estás viendo?
Pues claro, aquí hay una realidad, es que el coronavirus ha bloqueado todo lo demás. Entonces, desgraciadamente, la sociedad seguía teniendo infartos de miocardio, ictus, seguía teniendo abdómenes agudos, seguía teniendo artrosis de cadera y caídas y todo tipo. Entonces, todo esto ahora, pues lógicamente sale. El confinamiento en general produce a todo el mundo una peor calidad del tejido óseo. O sea, la osteoporosis, la descalcificación, cuanto más sedentario haces la vida, peor calidad de los huesos tienes. Lógicamente es un momento de hacerse un poquito un chequeo, ¿no? Y hay que hacer ejercicio, hay que ir progresivamente, no se puede ir de la noche a la mañana bruscamente, porque entonces surgen más patologías. Hay que cuidarnos, hay que buscar el peso, el equilibrio en el peso, que es la lucha permanentemente que tenemos el ser humano occidental. Y en fin, una serie de cosas de intentar un poquito ir poniendo un poco el cuerpo en orden, ¿no?
Por cierto, tu Real Madrid, Alfonso del Corral de baloncesto, ha sido eliminado de la Liga a la primera de cambio. ¿Les ha perjudicado el virus?
Pues eso parece, eso parece. Esto es así, claro. Cuando nunca, el deporte no te puedes bajar la guardia nunca. Y hay que estar intentando. Y en este caso, pues lógicamente esto ha sido un cambio absoluto de... Un cambio absoluto para todos y, bueno, pues cualquier equipo se pone en perfectas, pues se motiva y tal, y si no tienes el día, pues te pueden eliminar, obviamente, ¿no?
Pues este es Alfonso del Corral, es jugador internacional de baloncesto, médico especialista de la unidad de traumatología del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte, Alfonso.
Un abrazo, Cristina, un abrazo fuerte.
Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que en la vida es solo un momento. Yo no soy el malo.
Calor, calor es lo que evidentemente toca en esta época del año y generalmente el primer remedio que se nos ocurre es enchufar el ventilador o el aire acondicionado. Eso dispara el gasto en electricidad y el energético. Y nos hemos preguntado si hay alternativas más económicas. Don Alfredo Sanz es presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Su consejo es muy sencillo, una ventilación adecuada. ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, si le parece, podemos analizar brevemente por qué necesitamos estas ayudas exteriores. Hemos delegado el confort climático en las máquinas y todas estas cosas que estamos, digamos, actuando, tapando las consecuencias, no el origen, ¿no? Saben ustedes que hace muchos años la sabiduría popular, los sistemas constructivos tenían paredes gruesas de piedra, pero los sistemas constructivos evolucionaron y cuando se separó lo que es la función portante, lo que es la estructura de la envolvente, que es evidentemente lo que delimita el exterior del interior, empezaron a surgir otras cuestiones como esta que estamos hablando, el disconfort térmico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto que ha generado pues necesidades de máquinas que están implementando valores que a lo mejor podrían conseguirse de una forma más natural.
Fíjese que es un asunto tan evidente y efectivamente tan fundamental. ¿Qué es lo que hemos hecho mal y lo que deberíamos cuidar?
Bueno, yo no me atrevería a valorar. Las cosas muchas veces yo creo que son, ni son buenas ni son malas, simplemente son. Y lo que hay que hacer es intentar adaptarse a la mejor versión de ellas. Desde luego, durante el desarrollismo de las décadas los 50 al 70 se construyeron muchísimas viviendas en España. Hay que decir que la primera normativa, las normas básicas de edificación antiguas en cuanto a condiciones climáticas de los edificios es del año 1979. Y que el 54% de las edificaciones que tenemos ahora en uso son anteriores a esta normativa. Es decir, no tenían en cuenta esto. Por lo tanto, estamos sufriendo, la gente que ocupa estos edificios está sufriendo en primera persona estas consecuencias.
¿Y qué pueden hacer? ¿Hay algo que puedan hacer?
Sí, claro. Evidentemente, esto a largo plazo, evidentemente, forma parte o debería formar parte de una estrategia de rehabilitación, que es la respuesta única a muchas preguntas y a muchas cuestiones. Pero bueno, en cuanto a digamos a soluciones inmediatas, pues lo que hay que hacer es tener en cuenta cuál es la orientación de mi vivienda y únicamente abrir las ventanas, los huecos al exterior en los momentos en los que la temperatura sea más baja que el interior. Esto que parece una perogrullada no se hace muchas veces. Y tenga en cuenta usted que una ventana abierta a pleno sol es como una estufa de 2 metros cuadrados irradiando calor. Muchas veces buscamos equivocadamente las soluciones.
Sí, sí. Quisiera... Y la gente joven a veces, lo digo por la batalla que yo tengo con mis hijos, no acaba de entender en qué medida se llegan a bajar las temperaturas muchos grados si se abre de madrugada y en la primera mañana y el resto del día se cierran las persianas, se cierran las contraventanas. ¿En qué medida los toldos ayudan? Que es increíble lo de los toldos. ¿Cómo estar al cuidado de esto puede cambiar totalmente la calidad de vida?
Por supuesto. Yo diría que más que bajar la temperatura, lo que hacen es ayudar a que no suba. Son dos conceptos, podríamos decir, similares, pero efectivamente usted ha dado unas claves pues de muchísima lógica a abrir en cuanto sea posible tener una temperatura exterior que posibilite equilibrar a la interior. Las protecciones solares, las plantas ayudan muchísimo también regando las plantas. La sabiduría popular nos dice que humedeciendo las cortinas de colores claros contribuye también, y sobre todo pues buscar una ventilación cruzada. También me gustaría comentar el uso de los ventiladores. No sé si toda la gente es consciente que los ventiladores tienen posición de verano y de invierno, y que hay que estar vigilantes, si tenemos ventiladores de techo, que estén girando en sentido antihorario, que es lo que favorece la convección del aire frío dirigido hacia las capas más bajas.
¿Es más caro el ventilador a funcionamiento intenso o el aire acondicionado?
Vamos a ver, yo vuelvo a decir lo mismo. Esto se genera, o esta necesidad se genera por tener una vivienda poco eficiente energéticamente. Es lo que nosotros, los aparejadores, llamamos la hipoteca oculta. Todo el mundo se pelea, todo el mundo sabe lo que es un 1% de cuánto tengo de comisión en la hipoteca y tal, pero comprar una vivienda eficiente energéticamente a una ineficiente puede suponer más de 1.000 euros al año en la factura energética. Por lo tanto, cuidado con esto. Una vivienda energéticamente ineficiente me demandará más energía y emitirá más emisiones, que al final se traducen en más calor, porque una ciudad, el metabolismo de una ciudad, por acumulación de actividades, lógicamente, dispara. Si pudiésemos hacer, que no descarto en mi profesión, una fotografía térmica como esta que sale en las televisiones, de las cámaras que miden la temperatura de la ciudad en un momento dado, nos daríamos cuenta de la barbaridad de calor que estamos emitiendo al medio ambiente.
Una última cuestión, bueno, Alfredo. Si alguien que nos oye quiere acondicionar su casa, quiere rehabilitar, ¿cuánto podría costarnos? ¿Hay algún tipo de ayudas? ¿Y en dónde hay que insistir? ¿Qué es lo que hay que cambiar?
Vamos a ver, hay que cambiar de una forma eficiente lo que es la envolvente. ¿Para qué? Para que tenga menos necesidades. Es decir, aislando convenientemente una vivienda, tendremos muchísimos beneficios, tanto a nivel económico como sobre todo de confort climático, que es lo que nos ocupa en estos momentos. Hay otra cuestión también. Nosotros somos estufitas, los humanos. Nosotros irradiamos 170 vatios. Si tenemos una reunión en una casa de estas que ahora, lamentablemente, pues ha estado un poco... digamos, marginada esta cuestión, es como un radiador de 1.000 vatios emitiendo. Hay que tener también conciencia de esto. Y si me permite, la última cuestión, la suerte, si es que se puede llamar así, que hemos tenido del confinamiento, es que nos ha pillado en una etapa de bonanza climatológica. Veremos, esperemos que no, pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiera esto sucedido en el mes de diciembre, enero y febrero? Hubiéramos tenido otra percepción de la gente en la relación con su vivienda, seguro.
Pues Alfredo Sanz es presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Nos recomienda rehabilitar las viviendas antiguas, nos recomienda los métodos de vigilancia de los vanos, de las ventanas, de los toldos, de las persianas, que tanta temperatura cambia, y pensar qué consecuencias tiene el abuso de los aparatos electrónicos para el medio ambiente y para la vida, sobre todo en las ciudades. Alfredo Sanz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Vamos a escuchar a nuestro amigo Miguel Ángel Martín. El verano está aquí, trae calor, pero trae también alguna otra cosa que él, este actor malagueño que ha sido revelación en el confinamiento, tiene en mente.
Noto el ambiente un poquito crispadito, ¿no? Como Estamos nerviosillos, ¿no? Yo pensaba que este tiempo nos iba a relajar, nos iba a encontrar con nosotros mismos, íbamos a darle valor a lo... No, y estamos como enfrentaditos y demás. Que algunas veces con razón, ¿eh? Ojo. Y yo creo que va haciendo falta, ¿eh? Que una cosa que yo estoy echando de menos y que no se está dando. Este año yo no estoy viendo Canción del Verano. No, no, yo sé que los artistas y eso están trabajando y están sacando temas muy bonitos y demás, y muchos himnos y muchas cosas, ¿no? De emociones. Pero que también necesitamos una Canción del Verano. Que yo sé que no hay fiestas, que no hay ferias, que no se pueden bailar en las discotecas. Que ya me dirás tú a mí que hacemos en las discotecas si no se puede bailar, pero bueno, ya no la ingeniaremos, pero que va necesitando una Canción del Verano, ¿no? Yo quiero bailar toda la noche, pero no puedo. Te vi en la playa, pero no pude acercarme. Amor con mascarilla. No sé, un tema de esto, de verano, que a estas alturas ya teníamos varios. Y bueno, íbamos viendo a ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Pero que no... Y como no podemos bailar en las discotecas, la van a abrir, pero no, las pistas están prohibidas, pues podemos hacer como un tipo de concurso, ¿no? A ver quién resiste más temazos sin bailar. Y ahora de repente te ponen, yo qué sé, Jennifer, el anillo para cuando, y tú, oh, que quiero bailar y no puedo. Y que no se mueva Chupito, por ejemplo, ¿no? Porque en las discotecas vamos a tener que jugar a algo, no sé. El perreo a la distancia es muy difícil, pero pues habrá que acostumbrarse también, ¿no? Yo creo que necesitamos una canción del verano, porque ya que nos han robado la primavera, que el verano no nos lo den también, por favor.
El terreo a la distancia, ¿os lo imagináis? Este es un cachondo que me encanta y siempre tan dulce y con tan buena disposición. Amor con mascarilla puede ser el título, efectivamente, del hit del verano. Y enseguida llega Emilio Calatayud, juez de menores y hombre juicioso.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
El calor ya está aquí y estás pensando en aire acondicionado. Desde Mitsubishi Electric te recomendamos la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Cristina. Como ya acababa el cole y he sacado muy buenas notas, voy a poder pasar julio con mis amigos aquí en Madrid. Igual, con suerte, voy a poder ir en agosto con mi familia a Cantabria.
Mira, mira cómo la vida se va abriendo paso, ¿eh? Y es lo que nos contaba Sofía. Muchísimas gracias. Otro de los lamentables efectos que ha tenido el estado de alarma, ojo, ha sido la proliferación de ocupaciones de viviendas. No nos hemos podido mover un tiempo y eso ha hecho que muchas segundas viviendas deshabitadas se constituyesen en objetivo deseable. Y ahora están ocupadas. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, tenemos de hecho a Pilar Damián, que es una afectada por este delito, es sanitaria, es matrona más concretamente, y estuvo trabajando en Reus. Tenía una casa y quiso comprar otra, así que la puso en venta y además era su única vivienda. Sale del desconfinamiento y
la agencia va a la casa para enseñarla, pues la llave no entra. Ahí se empieza a detectar que hay alguna cosa que no está bien. Pasa todo un proceso, pero bueno, la conclusión es de que allí hay ocupas.
Pena marinera, ¿eh? Tremendo. A mí es que este momento en el que de repente constatan que la casa ha sido robada.
Totalmente.
Es que es tremendo, Miguel.
Pero es que llegas, esto es de hace unos días, literalmente. Por fortuna su familia la apoya totalmente porque se ha encontrado muchísimos muros. Tiene un hijo independizado y ella está ahora viviendo en Tarragona en un piso de alquiler. Por fortuna, antes de dejar esa casa la vació casi del todo, vamos.
¿Qué fue lo primero que hizo? Lo que hubiésemos hecho todos, denunciar a la policía. El problema, que le dijeron que no se podía hacer nada más que esperar y esperar a que la denuncia salga adelante, y aún no había llegado lo peor.
La sorpresa viene cuando la gente como diciendo que todo el mundo que vas a ver, pues se te empiezan a coger de hombros y diciendo, uy, señora, este es un problema, esto va para largo. ¿Con quién voy a ver? Pues al final a todas las instituciones habidas y por haber. Policía, juzgado, ayuntamiento, servicios sociales, lo recorro todo. Quiero saber qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, quién me está ocupando la casa. Y bueno, tantas preguntas como hago, me quedan sin respuesta. O sea, la única solución que te van diciendo, denuncia, que ya la tenía hecha, abogado, y esto es largo.
De verdad, es que es alucinante, y aún hay más, porque el ocupa en cuestión había cogido un abogado de oficio y está diciendo que si le cortan el agua o la luz va a demandar a Pilar por acoso y que va a ser todo mucho peor. Es decir, no solo no puede hacer Pilar nada contra el ocupa más allá de la denuncia, sino que tiene que pagar los gastos del sujeto so pena de ser denunciada.
Es increíble. Su única vía de actuación es esa, esperar. Y por eso, y por todo, lanza un mensaje.
Que España sepa que esto no es un tema de zona, ni de estatus social, ni de nada. Que esto puede pasar a cualquier español, cualquier día, y se va a encontrar en la misma situación en que estoy yo. Y que está pasando mucho más de lo que somos conscientes.
El caso de Pilar es actual, uh-huh. El de Mónica también. Su problema empezó hace unos años y nos contó su caso en ese momento en COPE. La historia es que por salud se tuvo que marchar de casa para someterse a una operación grave y entre tanto pues se trasladó lógicamente a casa de su madre porque necesitaba cuidados. Uh-huh. Y bueno, una vez finaliza el tema médico regresa a su casa y la encuentro ocupada.
La primera reacción fue contactar con un abogado y ese mismo día denunció los hechos ante la Guardia Civil. Fue 5 años después cuando recibo la notificación de que se va a realizar el juicio para que yo pueda recuperar mi casa.
Durante esos 5 años tuvo que cambiar la denuncia, primero fue la vía penal, se archivó y tuvo que abrir procedimiento por la vía civil. Pero ella tenía que absolutamente todos los papeles en regla, así que ¿por qué se archivó?
Hubo un cambio de legislación y entonces la justicia se pone de parte de, en este caso, del acusado. Y entonces, como se desestima, creo que la usurpación ya no se consideraba delito. Entonces, como la legislación cambió, independientemente de que yo había denunciado los hechos antes de ese cambio, tiene que cerrar el juicio por lo penal y se tiene que abrir uno por lo civil.
5 años, 5, ¿eh? Personándose en el juzgado para saber cómo iba el caso, que estaba totalmente estancado, hasta que dio con una persona que escuchó su caso de viva voz y decidió ayudarla. Gracias a esto volvió a moverse el procedimiento y entre tanto, medicada, recetada por el médico para poder dominar sus nervios. ¿Qué consejo nos daba Mónica para evitarlo?
Una alarma que, bueno, te supone un coste, porque evidentemente lleva un coste, pero las connotaciones que tienen te ayudan a protegerte en caso de ocupación. Porque la policía es alertada de que alguien está intentando acceder a tu vivienda y está considerado como robo.
Cuando ve y tiene noticias de este tipo de ocupaciones, siente impotencia y angustia, porque claro, te quitan algo tan importante, tan esencial, como es tu vivienda.
Desde luego conviene reflexionar, y así lo pide Mónica y lo aconseja Pilar, sobre nuestro marco legal, muy mejorable. Y Mónica daba las gracias a las comunidades de vecinos que hacen frente a este tipo de nuevos inquilinos que no son bienvenidos.
También parte importante en esto son los administradores de fincas. Miguel Fernández, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, nos ha contado que son conocedores de que ha habido repunte de ocupaciones durante el estado de alarma, pero que esto no es nuevo.
A pesar de que salió la nueva normativa en el año 2018 de la modificación que se hizo en la ley de enjuiciamiento civil, que de alguna manera estaba apoyando la ley, pues a pesar de que esta ley permitía el poder sacar a los ocupas de las diferentes casas, no por ello ha disminuido, sino que se ha incrementado el tema de la ocupación.
Madre mía. Miguel Fernández nos explicaba que hay que diferenciar entre la ocupación de una vivienda privada y el hecho de que se trate la primera vivienda de un propietario que sale unos días y que al volver se encuentre con ocupas. Ahí hacerlo saber a la policía o en el juzgado y proceder a la tramitación para que lo antes posible se recupere la vivienda es crucial.
Exacto. El segundo caso es que con la reforma de la ley en 2018 se refería a personas físicas, a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. ¿Qué pasó? Que dejaron fuera las viviendas de empresas o de bancos que son ocupadas, que son un colador importante.
Tremendo. Lo peor de todo está por llegar, porque tú llegas con tus papeles en regla a la policía, al juzgado, lleno de esperanzas de poder echar a la culpa, pero resulta que este...
cogía de internet, como muchos hacen, bajaba un contrato falsificado, lo firmaba y decía que tenía un procedimiento de alquiler en marcha, con lo cual también ganaba días y seguía ocupando esa vivienda.
Lo último de lo último. Te inventas unos papeles y a seguir. Es increíble. Miguel Fernández, como vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lo deja bien claro.
Lo que tenemos que hacer es que haya realmente una ley que funcione y que en 24-48 horas los ocupas ya estén fuera de esa vivienda. Pero con todo, no solamente con las viviendas a nivel particular, sino con las viviendas a nivel de empresas o incluso bancarias. Y lo que había que preguntarse es si se está haciendo de una manera coherente o es que hay otro tipo de intereses que no son precisamente los intereses de una cierta coherencia.
Queda claro que la legislación existe, pero que tanto a juicio de propietarios como de administradores de fincas es insuficiente. Muchos tienen la sensación de que al final la ley protege más a los ocupas que a los propietarios, Miguel.
Pues sí, no sé, queda esa sensación entre la gente con la que hemos hablado y a ver si en algún momento este vacío legal se soluciona.
Pues nada mejor en esta mañana que saludar a nuestro juez, don Emilio Calatayud, es magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Granada, nos habla desde el Albaicín. Muy buenos días, don Emilio.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Encantada de saludarte de nuevo.
Igualmente, bien, aquí tranquilo.
Calentito, me imagino, ahí en Granada. Calentito en Granada, me imagino.
Sí, calentito, calentito, sí.
Y con un brote de coronavirus.
Por la noche refresca un poquito.
Y digo que con un brote de coronavirus.
Y con más, no, con dos. Sí, sí. Más que van a salir, porque la gente sigue siendo una inconsciente. Claro, claro que tenemos dos contagios de 12 y 20 personas en distintos barrios de Granada. Esto es preocupante.
Verdaderamente.
Y en cuanto al tema,
sí.
Pues efectivamente. Hay que cambiar la ley. Tenemos un sistema muy, muy, a veces, demasiado garantista y pasa por lo que pasa.
Que la verdad es que para el profano...
Al delincuente que a la víctima.
Para el profano, Emilio, es una situación que no se explica. A ver si tú nos puedes explicar qué estaba en la mentalidad del legislador para que yo, por ejemplo, salga hoy, regrese de comprar algo en la tienda en mi casa, me encuentre un señor dentro y no pueda entrar.
Esa garantía que tiene, que nos hemos convertido nuestros procedimientos en exceso de garantías. Se dice que la justicia lenta no es justa. La justicia rápida es preferible, la justicia rápida que la justicia lenta. Y por tantas garantías, pues convertimos los procedimientos en larguísimos. Y la verdad es que como ciudadano, pero también como juez, muchas veces dices, si es que esto hay que actuar inmediatamente.
Eso te iba a decir, porque tú me decías, los procedimientos, Emilio. Pero ¿por qué hay que llegar a un procedimiento? Quiero decir, yo voy por la calle, me roban un monedero, un policía lo ve, coge el monedero y me lo devuelve. O un ciudadano lo ve y me lo devuelve. ¿Por qué no me pueden devolver inmediatamente la vivienda?
Eso lo digo yo también, ¿eh? ¿Por qué no? Pues porque tenemos unas normas muy estrictas y un procedimiento muy estricto. Y luego también hay otra cosa, que es que, bueno, primero hay que cambiar, y yo lo llevaría por la vía penal. Lo que pasa es que esto se desvió, que si una desviación es una manifestación de los contratos de arrendamiento, se modificó, pero aquí esto hay que llevarlo por la vía penal, que es un procedimiento que en 24 horas debería estar resuelto, 48 horas, con la jugada igual. Lo que dices tú, te pilla la policía robando y te detiene el chorizo y te da la cartera. Pues esto es lo mismo. Y entonces hay que establecer una figura concreta, del tema en concreto. Y luego también hace falta otra cosa, que es que hay muchos abogados que los utiliza esta gente, que faltan a su ética profesional y a su ética personal. Y luego también falta un poco de valentía por parte de la fiscalía y por parte de los jueces.
Sí, la gente está como verdaderamente amedrentada. Mencionaba una de las afectadas que la figura de la usurpación había desaparecido. Sí. ¿Esto es así?
No, yo he condenado a chavales por usurpar. Ah. Y luego, aparte de eso, hay otros delitos. Está el delito de robo, está el delito de coacciones graves, está el delito de... porque me están impidiendo realizar cosas. un delito, hay figuras de delito. Ahora, que quizás sea necesario establecer una figura concreta, bien, pero de forma urgente, de forma urgente. Y desde luego lo que no tiene recibo es que yo tenga, que demostrar que la casa es mía, y que el otro, y que si es que soy el propietario. Es que se cambia la presunción de inocencia, parece que el culpable es el dueño de la casa, y es lo que no puede ser. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, las leyes, esos son los políticos, los congresos de los diputados y diputadas, los que hagan procedimientos rápidos y no con tanta garantía. Porque de garantía y garantía le pasa lo que esta mujer, 5 años, que si la penal, que si lo civil, que si recurso, que si tal, que si cual. Claro, es un acabas por no creyéndote en la justicia.
Claro. Emilio Calatayud, siempre tan directo. Muchísimas gracias, señor juez.
Muy bien.
Nos vamos a recorrer el resultado de la primera semana de turismo. ¿Cómo se está viviendo en las playas y en las islas? En unos instantes.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo, y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.